Hola, buenas tardes. Juan Carlos Raposo, La Carta. Buenas tardes. ¿De qué centro era Juan Carlos? De Cádiz, estupendo. Gracias. Vamos a dar unos minutos, Juan Carlos, a ver si se incorpora alguien más. Vamos a dar 5 minutos de cortesía y comenzamos. ¿Qué tal llevas el temario, Juan Carlos? Hoy lo vamos a finalizar. Vale. Ya. La Navidad tiene dos efectos, dependiendo de los contextos de cada persona, ¿no? Las intimidades personales de cada persona. Para uno es momentos de avance y para otros de retraso. Depende de muchos factores, ¿no? Personales, laborales, familiares, en fin. Bueno, tienes tiempo, ¿eh? Tienes tiempo. Quedan 2 semanas todavía. Normal. Eso es lo primero, la familia, eso es lo primero. Si no, lo demás no tiene sentido. Has hecho lo que tendrías que hacer, ir a ver a tu familia. Normal. Claro, me imagino. Me imagino. ¿Te acuerdas de Dani Filomena? Ah, que estás en Zaragoza todavía. Ya. Pues entonces te ha cogido el temporal de la meseta. Filomena a tope. Sí. Si se siente aquí. Ya, estupendo. Pues mira, eso tiene de bueno este tipo de clase, que puedes estar ahí atendiéndola perfectamente. Bueno, Juan Carlos, no se incorpora nadie y podemos ir empezando ya con este artículo. Bien, buenas tardes a todas, a todos los que os incorporéis a esta sesión, tanto ahora online como en diferido. Vamos a abordar hoy el artículo incluido por el equipo docente en el tema sexto, Antropología Española, temas y campos de interés en torno a los años 90 del siglo pasado. Aquí nos han propuesto la lectura de 4 artículos que tenemos aquí en pantalla. Os he enviado ya grabados por el foro el primero de ellos, de Practicaros, el segundo de San Román sobre interdisciplinaridad, interprofesionalidad e intervención social. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a abordar el último de ellos, el de María Valdés, un artículo del año 2016, denominado Antropología e Interés Público. Aunque pone 2016, el artículo en sí es de 2011. ¿De acuerdo? De 2011. Bien, dejo para vuestra lectura el de María Jesús Buchó, Antropología, Prospectiva y Nuevas Terminologías. ¿De acuerdo? Lo veis vosotros y sacáis vuestras conclusiones por, digamos, la cantidad de temario y la selección que yo he hecho, pues este no lo voy a tocar en este curso y lo dejo a vuestra lectura. ¿De acuerdo, Juan Carlos, con esta exposición? Bien, comenzamos. Este artículo, incluido en el manual del equipo docente, tiene como subepígrafe el desafío profesional de la antropología en España. Este es el meollo de lo que aborda María Valdés, ¿verdad? ¿Por qué estamos infrarrepresentados los antropólogos? Por ahí va todo. Se inicia con un breve resumen, un abstract, ¿de acuerdo? En la página inicial, en el que ya expone el desafío de la disciplina, la presencia de la antropología en el ámbito profesional y en la sociedad. Hay aquí menciones a dos organismos como son la CEGA, la Comisión Estatal del Grado de Antropología, el reconocimiento de la antropología en el ámbito académico universitario y su presencia, se encargó esta comisión estatal, y luego la CPA, que es la Comisión de Profesionalización de la Antropología, CEGA y CEPA. Como digo, Comisión Estatal del Grado de Antropología, CEGA, y CPA, Comisión de Profesionalización de la Antropología. Todo ello dentro de buscar una necesidad del interés público de nuestra disciplina, para poder colaborar a la gestión de problemas. Aquí se debate la cuestión del asociacionismo de los colegios profesionales. Magia Milagrosa, Granado, buenas tardes. Buenas tardes. Se debate aquí la presencia de la antropología en la sociedad y en el ámbito profesional. Las asociaciones, la importancia de que nosotros como antropólogos y antropólogas estemos asociados gremialmente, ¿verdad? Formemos parte de colegios profesionales. Es decir, ofrecer una mayor visibilización social. Y también otro desafío que se expone en este resumen, en este abstract, es consolidarnos dentro de las ciencias sociales. Consolidar a la disciplina dentro de las ciencias sociales, que parece que casi o era una asignatura un poco pendiente. Las palabras clave de la página 518 lo resumen, ¿verdad?, perfectamente este abstract. Profesionalización, visibilidad social, interés público, utilidad social de la antropología, asociacionismo. Perfectamente en estas cinco definiciones podemos ver por dónde va a ir todo este artículo del que estamos comentando. Cuando ya se introduce a partir del resumen y sigue avanzando en esta pequeña introducción, nos habla de las amenazas para las ciencias sociales y para la antropología en particular, página 518, con los nuevos planes que se estaban dibujando en el espacio europeo de educación superior. Esto es un ámbito ya mucho más extenso. Vean la nota 3 de la clasificación FOSS de la página 518. FOSS, Fields of Science and Technology, campos de ciencia y tecnología. Y ahí antropología y etnología, observen, se dice en la nota 3, aparecerían como unos subcampos dependientes incluidos en la sociología. Esto era una amenaza para nuestro papel autónomo dentro de las ciencias sociales. Pasar a depender de la sociología. A continuación, y para terminar este epígrafe de presentación, se menciona que se va a hacer en este artículo por parte de María Vázquez, ¿verdad? María Valdés Vázquez va a hacer un análisis de la situación de la disciplina en España y del tema de la profesionalización. Arriba en la página 519, que es por donde se va a enfocar este artículo. Análisis de la situación de la disciplina en España y el tema de la profesionalización. Damos la bienvenida también a Milagros Pecino, ¿de acuerdo? Estamos Juan Carlos Raposo, Magia Milagrosa, Granado y Milagros Pecino. Bien. Hecha esta breve presentación del artículo, nos introducimos ahora en el apartado primero. Hacia la consolidación de la disciplina de la antropología Y dice a continuación, una tarea inacabada. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos consolidados aún? ¿La antropología no está insertada de pleno derecho aún en la ciencia social? Esto es una pregunta bastante preocupante que nos hagamos esto hoy. Cuando se hizo este artículo, 2011-2012, hay que decir que todo esto ha evolucionado mucho. Hay que tener en cuenta 2011-2012, bueno, pues ya se han instaurado las antropologías en muchas universidades, está consolidada en la UNED, afortunadamente con un brillante equipo docente, pero en fin, hacia la consolidación de la disciplina. En primer lugar, aquí se abordan los estudios en el espacio europeo de educación superior, y el estatus de la antropología en los nuevos grados y en los posgrados. Había dificultad. Si yo recuerdo, yo estudié la carrera cuando era un segundo ciclo al que se accedía con una licenciatura en humanidades. Yo partía de antropología, perdón, de filología hispánica, y yo me obtuve el poder entrar en el segundo ciclo de antropología, por la UNED, cuarto y quinto antes del grado. Y yo pertenezco a la licenciatura, ¿verdad? Todo ello, había dudas sobre cuál iba a ser el estatus de la antropología en los nuevos grados que se estaban diseñando en el espacio europeo de educación superior, antes que entrasen los grados actuales. Se recuerda aquí un pasado no tan remoto, la jornada por el grado de antropología en el espacio europeo de educación superior y las negativas de la ANECA. La ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica, ANECA. Y se estaban tratando aquí temas de la jornada y estrategia. La presencia en la academia, la presencia en el ámbito profesional y la presencia de la antropología en la sociedad. Están desarrollados en tres epígrafes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estamos representados en la academia y en la universidad? ¿Hasta qué punto formamos parte del cuerpo de profesionales y llegamos a conectar con la sociedad? Estos son las tres líneas fundamentales que se planteaban en este momento, y se preveía que era una tarea todavía inacabada. 2 años, se dice aquí en la página 520, 2 años solamente eran suficientes para una capacitación profesional de titulado, en mi caso, 2 años solamente. Yo he de decir que con lo que he visto posteriormente el grado, básicamente se ha servido de las mismas asignaturas de cuarto y quinto, extendiéndolas en 2 cuatrimestres. Esa es mi experiencia. Yo tuve que meter todo esto en 2 cursos. Lo tuve que hacer en 6, evidentemente. Yo no pude hacer el curso en cuarto y quinto. Distribuí 4 en 3 cursos y quinto en 3 cursos. No pude. Y hoy el grado, prácticamente, haber hecho asignatura que se da en 1 año, hacerla en 2 cuatrimestres o en 2 cursos. Y apaños. De alguna manera, apaños. Pero bien, estaba claro que la antropología no podía ser un posgrado. No podía ser un posgrado. Tendría que formar parte de los nuevos grados. Por lo tanto, la antropología española se mueve. Estos organismos que he citado, la CEGA, en la Comisión Española, como decía antes, para el grado de antropología, Comisión Estatal para el grado de antropología y la Comisión de Profesionalización de la Antropología, ya estaban en una idea de una experiencia organizativa, y se estaban planteando cuál era el papel de nuestra disciplina en el nuevo espacio europeo de educación superior. Y aquí, pues, se trazan a modo de historia, ¿verdad?, a modo de historia, pues, 3 etapas. Una primera etapa, 2004-2005, que es cuando surge el grado en la UNED, precisamente, en el 4-2005, en la que se va a abordar el libro blanco del grado en antropología. El libro blanco del grado en antropología. Esta fase es importante. De alguna manera, establecer qué se quiere hacer con la disciplina de antropología. Esto es fundamental, esta etapa, 2004-2005. Se presentó este estudio preliminar del grado a la ANECA. Luego hubo una segunda fase, que es el plan de estudios del grado. Se presentó el plan de estudio, qué asignatura iban a formar parte, por ejemplo, estas que estamos estudiando en el grado, aquí en nuestra universidad, en la UNED. Y en tercer lugar, se presentaron reivindicaciones ante el Ministerio para incluir los grados de antropología y de sociología en el nuevo catálogo de títulos oficiales, que parece ser que estaban un poco en el aire. Fíjense, hubo que reivindicarlo. Finalmente, y por fortuna, se logró el objetivo, la implantación del grado en antropología social y cultural en nuestro, entre los nuevos títulos universitarios. Vean la nota 11, en la página 523. Otro de los logros de la SEGA en esa etapa fue que el Ministerio de Educación aceptase mantener antropología tanto en la lista de materiales básicos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como en la rama de Arte y Humanidades, para que pudiera ser elegida como materia de primer curso en los grados de cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Arte y Humanidades. Unas ventanas abiertas de una manera transdisciplinar. Luego hubo una reunión de la Comisión de Profesionalización de la Antropología, de la CPA, en la Universidad de Valencia, en junio de 2007, como tenéis en la página 524. ¿Cuál es la situación actual? Ojo, 2011-2012, que es cuando tiene lugar este artículo, ¿eh? Cuidado que ya han pasado 9 años. La situación en aquella época, pues, surgió un nuevo contexto de oportunidades. Los tres ejes y objetivos prioritarios de la disciplina en España estaba claro cuál era. Estaba muy claro. Presencia, mayor presencia en la academia, en la universidad. Presencia en el ámbito profesional, por ahí va el interés público, ¿verdad? Y presencia en la sociedad. Estaba claro, se tenía claro que teníamos un amplio campo de trabajo en el que prestar nuestra profesionalización en la sociedad actual, en la sociedad que nos viene, como antropólogos, como antropólogas, como etnógrafos, como etnógrafas, ¿de acuerdo? El siguiente epígrafe es la estrategia de la asociación. Por supuesto, la presencia de la sociedad implica la profesionalización, formar parte de grupos, de colegios de antropología, ¿eh? Colegios profesionales de antropología. La estrategia de la asociación lo dejo para vuestra lectura porque es un tema un poco, digamos, legislativo. A mí, pues la verdad que me aporta poco, salvo el párrafo final de la página 529, como resumen de todo este segundo epígrafe, la estrategia de la asociación. En la página 529, en las tres últimas líneas de este epígrafe, dice: nuestro objetivo debe ser, en todo caso, aspirar al mismo tipo de estructura profesional que acaban teniendo otras disciplinas de las ciencias sociales ya consolidadas, por ejemplo, la sociología. Ese es el objetivo. Un momentito, por favor. Bien. ¿Todo bien de momento? Juan Carlos, magia, milagrosa, milagros. ¿Se sigue bien la sesión? Perfecto, muy bien, gracias. Seguimos. Nos situamos ahora en el epígrafe 3 de este artículo que estamos comentando, ¿eh? De María Vázquez, María Valdés Vázquez. El interés público de la antropología, que es, digamos, el meollo, ¿verdad? Interés, trascender una vez que se consiga la presencia en la academia, en el ámbito profesional y la sociedad, pues sería el interés público que se percibe, tendría que tener la antropología, al menos María Valdés, y que yo comparto, evidentemente, yo creo que la mayoría de nuestros colegas, ¿verdad? Los colegios profesionales, ¿eh? La Directiva de Servicios Europea empieza a dibujar un panorama un poco complicado, ¿eh? Porque entiende que para colegiarse se tienen que demostrar una serie de vínculos con motivos de interés público. No bastan intereses gremiales profesionales. Hay que justificar si la antropología aporta algo al interés público. De manera que están limitando el hecho de que nos podamos colegiar. Ya los colegios profesionales no se pueden crear por gremio, por unos intereses internos, gremiales, sino tienen que demostrar para esta colegiación que hay una vinculación con el interés público, más allá de lo interno, endogámico. Entonces, ahí hay una cuestión de fondo implicada, es si la antropología tiene algo que aportar al interés público. Lo tenemos en la página 530. ¿Cuál es nuestra aportación? Y aquí se contesta, entre otros, el rol de los antropólogos, de las antropólogas, los etnógrafos y etnógrafas en la gestión de la diversidad cultural, por ejemplo, entre otros campos, ¿verdad? Sigue esta parte del artículo con ejemplos de utilización aplicada social del conocimiento antropológico, en la página 530, ¿verdad? Comprensión, leo, ¿eh? Comprensión y gestión de las nuevas formas de diversidad sociocultural, derivadas de la llegada a España de personas procedentes de otras partes del mundo, que están afectando diversos ámbitos familiares, laborales, jurídicos, educativos, sanitarios, religiosos. Estamos ya muy cerca de lo que es la antropología aplicada, orientada, ¿verdad? Aplicada, orientada, que lleva al debate entre los antropólogos teoricistas y los antropólogos aplicados, citado este debate en la página 530. Dice, coincido plenamente con Teresa San Román cuando afirma que la simple difusión académica de resultados crea impacto social porque ofrece datos, razones y fundamenta la opinión. O con Levi Strauss, cuando en la misma línea sostenía que las ciencias humanas otorgan a quienes las practican algo que está a medio camino entre el conocimiento puro y la eficacia. Y con Clark también está de acuerdo, la necesaria atención de los antropólogas y las antropólogas a problemas sociales contemporáneos, imprescindibles si pretendemos que la antropología sea una ciencia social relevante. Hay una cita de Clark en inglés. Es una importante parte de mi credo, de mi creencia como científico social, es que en los campos de la objetividad absoluta o en postura científica es verdaderamente relevante. La ciencia social no puede pedir ser tomada en serio por una sociedad si no hay una especie como de complicidad con ella y de guía para resolver los problemas sociales. Esto está claro. La antropología aplicada. Y surge a continuación, en la página 531, las aportaciones que cita la autora, aportaciones de los antropólogas, las antropólogas y los antropólogos en otros países, en la página 531. Por ejemplo, aquí se está tratando de cómo en estos países, por suerte, y no aquí, por desgracia, por suerte, la antropología ha formado parte del estatus, del establishment académico y público. Y cita países donde ya está consolidada la disciplina, mucho en Latinoamérica, Brasil, México, Estados Unidos también, ¿verdad? Todo ello. En Francia, ahí ha habido unos avances, la Asociación Americana de Antropología, muy potente, en México, y todo ello que sería el objetivo. El epígrafe siguiente, el cuarto, un lugar para la antropología entre las ciencias sociales. Fíjense que esto haya todavía que como discutirlo y tener que poner la carne en el asador. ¿Por qué todavía a estas alturas hay que tratar este tema de esta manera? Vuelvo a decir, año 2011-2012. El reto, ¿cómo alcanzar la consolidación definitiva de la antropología en nuestro país, en España? ¿Y cómo alcanzar su reconocimiento dentro del grupo de las ciencias sociales? ¿Por qué es tan invisible? ¿Cuáles son los motivos? Esto es lo que se aborda en la página 531. La propia autora se refiere a una propuesta que hubo hacia el año 2003 de Immanuel Wallerstein, que ya conocemos por otra de sociólogo alemán, que conocemos por algunas otras asignaturas, Immanuel Wallerstein, que proponía eliminar o en un término más suave, flexibilizar fronteras entre disciplinas. Estaba claro que los compartimentos estancos no ayudaban a las ciencias sociales. Esto está citado en la página 532. El propio Wallerstein habla de las disciplinas como culturas. Las disciplinas como culturas. Y dar marcha atrás en el proceso histórico de diferenciación e institucionalización. En este texto, en esta cita del año 2003, que está en inglés, que comienza por Finally, the disciplines are cultures, las disciplinas son culturas, al final dice, y voy a intentar traducir, a partir de la línea tercera final, I think of, creo que estas actitudes como prejuicios culturales, que son una dificultad para justificar intelectualmente, pero es fuertemente enraizada que puede operar en el mundo real de la interacción entre los estudiosos. Hay que evitar los prejuicios culturales, que son una dificultad para justificar disciplina. Son una dificultad para justificar autodisciplina, pero no contribuyen a la interacción entre la academia. Ponen cortapisas. Tanto justificar mi disciplina me elimina puntos de contacto con otras. Esto es lo que viene a decir Immanuel Wallerstein. Esto lo expresa también el autor en la página 532. Dice, lo que clama Wallerstein no es por la total desaparición de las fronteras entre disciplinas, sino por la eliminación de los prejuicios disciplinares. Abandonar suspicacias, nacionalismos disciplinares. Y luego viene la opinión de ella, al final de la página 532. Dice, mi parecer, la antropología social y cultural, dice la autora, es una disciplina que estudia la variabilidad sociocultural humana. La forma en la que esta disciplina ha acumulado conocimiento sobre esa diversidad ha sido a través del trabajo de campo etnográfico, nuestra gran arma, una indagación sobre el terreno que implica la convivencia con los agentes sociales, sin duda. La observación participante, la conocemos, permite obtener información directa y un conocimiento de primera mano de la realidad sociocultural. Es el credo de nuestra antropología. Esto no es nada nuevo. Esto lo sabemos de Historia de Antropología 1, Historia de Antropología 2, de Etnografía. Esto que dice aquí María Valdés, que viene al punto, pero no es nada nuevo, lo sabemos. Nos está repitiendo algo que ya sabemos como antropólogos y como antropóloga. A través de la etnografía, la antropología social y cultural ha almacenado un valiosísimo corpus de conocimientos sobre la diversidad de la experiencia humana, que nos otorga, como antropólogos y antropólogas, una perspectiva comparativa y transcultural. Fíjense que esto es un comentario de texto sobre algo que conocemos, desde la cual abordar el análisis de cualquier realidad social. ¿De acuerdo? Esta es, a mi juicio, la aportación singular que puede hacer la antropología al proyecto de convergencia en las ciencias sociales de que habla Wallerstein. Etnografía, corpus etnográfico, perspectiva comparativa y transcultural. Eso dice Valdés, lo decía en el año 2009. Por lo tanto, diálogo necesario, diálogo efectivo entre las ciencias sociales, entre las disciplinas sociales. De ahí a asociacionismo, colegiación, profesionalización y aportar al interés público para que seamos demandados y tengamos un discurso propio que ofrecer a las autoridades y a las instituciones. Bien, esto es un poco lo que yo he podido extractar en mi exégesis de este artículo de María Valdés Gázquez, publicado por la Universidad de Jaén, en Revista de Antropología Experimental, en el año 2012, el original es de 2011. Y con ello, pues, damos por finalizada esta sesión de hoy, breve, porque el artículo en sí lo es. Y con ello, como decía al principio, antes de que entrase Milagrosa y Milagro, con ello damos por finalizado el temario, ¿verdad? El tema 6 y el temario de la asignatura. Yo por mi parte no tengo nada más que comentaros. Si queréis hacer algún comentario vosotros, pues con mucho gusto abrimos un debate, lo que queráis. Tenemos media hora. Milagros Pecino Argudo. Milagros Pecino, centro de Cádiz, ¿verdad? Y Magia Milagrosa de Sevilla, creo. Colegiación sí. Colegiación sí o no. Hombre, yo por mi parte sí, por supuesto. Yo estoy en la Asociación Andaluza de Antropología, de hecho, ¿no? Y si hubiese colegio de antropólogos, pues también estaría. Ah, vale, de acuerdo. De acuerdo, Milagrosa, en Cádiz. Bien, decía que colegiación, por supuesto que sí. Y asociacionismo. Tenemos que, es una manera de darnos visibilidad. Cuando diga la Asociación Andaluza de Antropología tiene tantos miembros, pues da carta de naturaleza, ¿verdad? Claro que sí. Yo soy socio de ASANA, Asociación Andaluza. Sí, estoy de acuerdo. Eso es inevitable, Juan Carlos. Eso es inevitable. La potencia que tiene la fiesta y el folclore en la antropología no es nueva en la antropología española, y lo sabemos. Lo hemos ido viendo a lo largo de la disciplina, y sobre todo en esta asignatura Historia de la Antropología 2. Eso tardará, pero no cabe duda de que sigue habiendo buenos trabajos en Morocco sobre fiestas. Sí, Norma. Y ahora la colegiación va a tener una implicación, como se ha dicho en este artículo, respecto a lo que piden las colegiaciones profesionales a nivel europeo. Una manera de visibilidad social es colegiarte. Si tú te haces antropóloga o antropólogo, cuelgas tu tal y no te das a conocer, pues, pero si estás en un colegio de antropología, pues bueno, estás colegiado. Y te puedes dar a conocer y presentarte, ¿verdad? No cabe duda de que no cuentan con nosotros las instituciones. Las instituciones no cuentan con nosotros. Cuentan con trabajadores sociales, educadores sociales, pero ahí en esa rama podrían abrir una horquilla para antropólogas, antropólogos, etnógrafos, ¿verdad? Con capacidad de técnicas de análisis. Y en un mundo tan multicultural como el que estamos viviendo, pues sería mucho más deseable. Yo evitaría la palabra controlada. Debería estar, digamos, de alguna manera, que contasen con nosotros en la gestión. Yo diría eso. Más que controlada, que yo entiendo que lo has dicho entre comillas, entiendo tu doble sentido, Juan Carlos. Pero yo iría más que controlada que contasen con antropólogos, antropólogas, en los equipos de gestión de esa intervención social. Alabo tu optimismo, Milagros Pecino. Alabo tu optimismo. Así debería de ser. Nosotros tenemos un discurso por encima, lo digo, ¿verdad?, porque ya estoy harto de aparecer en muchos ámbitos, y tenemos un discurso mucho más equilibrado y sensible a lo que está pasando que otros ámbitos. Porque tenemos la capacidad de extrañamiento, tenemos la capacidad de superar el etnocentrismo, tenemos la capacidad de analizar desde distintos puntos de vista. Esta disciplina nos ha dado una visión tan amplia de muchas parcelas de la sociedad que estamos por encima, y no es por mirarnos el ombligo, por encima de muchas otras ciencias sociales, con un mayor nivel de tolerancia, con un mayor nivel de solidaridad, con un mayor nivel de comprensión. Esta disciplina nos ha abierto los ojos en un sentido muy positivo y no está siendo reconocido. Esa es mi visión. Yo me licencié en el año 2009, creo, hace ya 11 años, de esta, y he asistido a foros, he asistido a mesas, etcétera, y mi percepción y la percepción que han tenido de mi discurso, no de Manuel Barea, de mi discurso, es de que estamos con una visión distinta, muy aceptado, muy de la línea de lo que quieren escuchar por vez primera y escuchar estos discursos. Y sin embargo, pues no estamos, estamos subrepresentados, diría yo. No sé qué opináis. Esa es mi percepción. Y cuidado, vuelvo a decir, no me miro el ombligo. No me miro el ombligo. Pero sí he escuchado discursos en medios, en mesa redonda, en tal, y nuestra capacidad de exponer las cuestiones y de analizar es mucho más amplia y con unos niveles de capacidad de extrañamiento muy altos, de trascender nuestro medio inmediato y ver más allá. Todo ello es el fruto de lo que nos ha suministrado el programa de las asignaturas del grado de antropología. Todas las asignaturas, cada una en su medida, evidentemente. La antropología al final, totalmente de acuerdo. El sociólogo está mejor considerado, de acuerdo. No sé si a nosotros, el antropólogo, nos ven un poco, entre comillas, a ver cómo lo digo yo, una especie como de viajero romántico, al tipo de los programas de televisión, no sé, un estereotipo no positivo. Un estereotipo no positivo. Sí, pero la antropología. Rarito, sí. No hace falta estar más en el mundo institucional. En el mundo institucional. Y no nos vean como uno, digamos eso, el viajero romántico. Tendríamos que estar más en el mundo institucional y eso nos daría credibilidad. Presentación de resultados. Nos daría credibilidad social, no académica, que la tenemos, social. Ahí es donde tendríamos que estar, diputaciones, ayuntamientos, juntas de comunidades autónomas. Ahí tendría que haber una parcela para la labor del antropólogo, de la antropóloga, para hacer trabajos de cartografiar campos. Sí, el sociólogo tiene un hueco, el psicólogo lo tiene. Esperemos, milagro, esperemos. ¿Más jornadas de qué? Que nos haga visible, sí. Muy bien. Pues nos vamos a despedir, si os parece, Juan Carlos, Milagrosa, Milagros. Os agradezco la compañía que me habéis brindado en estas sesiones a lo largo del curso. Espero que hayan sido de utilidad. Ese ha sido mi objetivo, al menos. Espero coincidir con vosotras, con vosotros, en otras asignaturas. No sé cuáles son vuestros campos de interés. Yo ya creo que manifesté cuáles eran las asignaturas que yo imparto docencia de manera optativa. Os dije que era antropología urbana, ¿verdad? Os voy a decir alguna otra más. la queréis. Antropología urbana. Y en el segundo, también antropología crítica y de la modernidad, en el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre, si alguien está interesada en una muy interesante que yo recomiendo, es Estrategias de Análisis en Antropología Social y Cultural. Estrategias de Análisis es una asignatura optativa del segundo cuatrimestre, muy interesante, del profesor Francisco Cruce, y muy basada en un trabajo práctico etnográfico, con lo cual yo la recomendaría. Le digo antropología urbana para el primer cuatrimestre y estas estrategias de análisis en el segundo. Muy interesante. Es del profesor Francisco Cruz, es la primera, y la segunda del profesor Fernando Monge. Ambas las tutorizo yo también. Yo por mi parte, pues nada más. Si queréis hacer algún comentario antes de cerrar, con mucho gusto.
Bye.